Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Aquí estamos para usted en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en el internet vía radiolared.net. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este pues año nuevo que estamos, no solamente siendo el año 2026, pero también estamos entrando en el sexto año, si Dios permite. Vamos a continuar, claro, como siempre, aquí en Radio La Red, dándole estos consejos bíblicos y estos estudios bíblicos como el de hoy, que vamos a continuar con Primera de Timoteo. Y claro, han habido algunas interrupciones en el programa Vive Mejor, como en otros programas, debido a las dos semanas de Navidad, fin de año y estas cosas que son inevitables, ocurren cada año y son hermosas y al mismo tiempo crean un poquito de diferencias con los calendarios. Y usted sabe, eso ocurre en todos lados, pero aquí con el estudio bíblico no hemos interrumpido, hemos continuado. Y es un placer poder compartir con usted hoy desde el capítulo 4 de Primera de Timoteo, lo cual voy a hacer en dos segundos más, por decirlo así. Pero antes tengo que recordarle la información oficial. Algo ya le dije, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y radiolared.net en el internet. Claro que sí, estamos en todos los medios sociales, como Radio La Red Denver, como 1650 Radio La Red. Y usted puede también tener información acerca de nosotros en ese sitio de radiolared.net. Ahí está la programación. Ya vamos a hablar el día de mañana, viernes, acerca de agregados de unos muy, muy buenos programas de sana enseñanza bíblica nuevos que hay para usted aquí en Radio La Red. Muchos de los cuales están apareciendo fines de semana. Así que mañana vamos a hablar un poquito más acerca de eso, se lo voy adelantando. Mientras tanto, recuerde que este es un programa que trae también Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. IglesiaLaRedDenver.org es el sitio en el internet al cual usted debería ir para encontrar la información de nuestras cinco congregaciones localizadas en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, junto con los horarios de servicios a Dios en esas congregaciones y clases que tenemos para niños, jóvenes, adolescentes, adultos y muchas cosas más que usted va a encontrar en IglesiaLaRedDenver.org. A modo de información, en realidad esperamos verle. Si usted no tiene una iglesia de sana enseñanza bíblica, lamentablemente eso ocurre. Así que si usted no tiene una iglesia de buena enseñanza bíblica, le agradeceríamos que nos visite. Queremos servirle de esa manera, seguir haciendo discípulos. Y mi recomendación es no nos visite una sola vez. Yo les agradezco a tantos de ustedes que a través de ya más de 10 años, pero son muchos los que han venido y han dicho, oh, queríamos conocerlo personalmente, doctor Daniel, y gracias por los programas de Viva Mejor y por Radio La Red. Y bueno, yo le agradezco que venga y tenga esa deferencia y quiera conocerme. Me alegra conocerle a usted también, pero más me alegra que usted venga para conocer una iglesia en la cual queremos siempre estar predicando la sana doctrina, es decir, la sana enseñanza bíblica. Y si usted no tiene una iglesia con esas características, pues considere continuar viniendo, como muchos también lo han hecho a través del tiempo, y quedarse. Si el Señor le indica que esta es la iglesia para usted, siempre será bienvenido, bienvenida. Y bueno, estamos trabajando siempre con mucho ahínco, con muchas fuerzas que el Señor nos va dando, y damos gracias a Dios por lo que Él continúa haciendo en la iglesia. Y mañana le voy a contar un poquito más acerca de algunas cosas, bueno, nuevas también, que se agregan a la vida de la Iglesia de la Red, pero para eso vamos a esperar hasta mañana. En los controles está, como siempre, nuestro hermano Rubén Santos, y sin más voy a leer el capítulo 4, versículos 1 al 5, para tener contexto de lo que vamos a aprender hoy. Pablo continúa con lo que viene diciendo sobre el ministerio de la piedad, y en el último estudio bíblico leímos el versículo 16 del capítulo 3, donde él dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, eso es la deidad de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, es decir, a los no judíos también, a todo el mundo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una vez que concluye eso, y nosotros hemos concluido el estudio de esa parte, y usted lo tiene en los podcasts allí en radiolared.net, si lo perdió, ahora entra en el capítulo 4 y dice: pero el Espíritu, está con mayúscula, entonces es Dios el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a dejarlo ahí, porque esa es la introducción a esto que tiene que ver con la apostasía, la profecía o predicción sobre la apostasía. El primer versículo, otra vez lo leo, pero el Espíritu Santo, Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hay mucho aquí. Cuando vemos en la palabra pero, en el primer versículo del capítulo 4, también se puede traducir como ahora bien. O sea, está continuando el versículo 16 del capítulo 3. Y este pero, como lo tenemos bien traducido en la versión Reina Valera 60, es este misterio de la maldad, de la iniquidad, del que Pablo venía a preparándonos para hablar, después de hablar del misterio de la piedad, dice que ya está obrando. Cuando vamos al texto de Tesalonicenses, no lo vamos a hacer en este momento, pero en la segunda carta a la iglesia tesalónica, en el capítulo 2, Pablo habla del misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad muchas veces significa el pecado, la maldad, la acción de la maldad, etc. El misterio de la iniquidad se opone al misterio de la piedad que veníamos estudiando en el capítulo 3. El misterio de la piedad es el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, lo que acabamos de celebrar en la Navidad y todo el año. En realidad, lo opuesto es el misterio de la iniquidad. Ahora dice que el Espíritu Santo, claramente habla. ¿Qué está diciéndonos aquí Pablo? Pues es Dios el que está hablando a través de Pablo. ¿Y qué está diciéndonos? Que en la antigüedad los profetas eran usados por Dios, el Espíritu Santo, para advertir al pueblo de Dios escogido, a Israel, acerca del pecado de la idolatría, los falsos profetas, los falsos dioses, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Luego viene el Señor Jesucristo, okay, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios se encarna, muere el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz, es puesto en la tumba, resucita el tercer día, luego es glorificado, asciende a los cielos y deja todas sus enseñanzas en los apóstoles. Y claramente nos habla, el Señor. Es una expresión, esta palabra claramente, que indica que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que los apóstoles dejaron escrito, todo lo que ellos enseñaron, habla expresamente. Es la idea ahí en el griego que tenemos aquí puesto en español, en este caso, expresamente. La idea es claramente, en palabras sencillas. Aquí no hay un enigma como en las profecías solía suceder, donde los profetas hablaban de parte de Dios, pero utilizaban enigmas o utilizaban como una forma un poco misteriosa de hablar, utilizaban ciertos ejemplos. Cuando usted lee especialmente el Antiguo Testamento, tiene que aprender a leerlo bien. Hay muchas figuras de lenguaje, hay muchas comparaciones, hay metáforas, es decir, hay formas que como usted y yo a veces usamos en español o en inglés para expresar una verdad. Ahora, aquí, o algo, una intención que queremos expresar. En este caso, Pablo dice, ahora ya pues habla bien claramente en estos últimos tiempos. Los últimos tiempos en la Biblia se consideran desde que el Señor Jesucristo volvió a los cielos. O sea que seguimos viviendo en los últimos tiempos y ahora estamos, diríamos, viviendo los últimos de los últimos tiempos. No sabemos hasta cuándo, pero vemos cómo se cumplen las cosas que nuestro Señor Jesucristo declaró y los apóstoles declararon también ahí y explicaron en la Biblia. Estamos cada vez más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del fin de todas las cosas. Entonces, no sabemos cuándo va a ser, no se deben poner fechas, ni días ni horas, porque Dios prohíbe eso, pero dice que expresamente, claramente, en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, comenzará la apostasía. Esta es una señal de que Jesús viene pronto. Aunque ya ocurría en la época de Pablo, Pablo está diciendo esto va a aumentar y a medida que pase el tiempo cada vez va a ser más evidente, va a aumentar. ¿Y cómo se notará? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, dice aquí, apostatarán de la fe o se apartarán de la fe. La apostasía es algo que comienza dentro de la iglesia, no afuera. No estamos hablando de gente atea que no cree en Dios. No estamos hablando de gente que no conoce el Evangelio. Estamos hablando dentro de la iglesia. Estamos hablando de una persona que fue fiel y de pronto adultera. Por eso también se habla de términos de ramera o prostitución espiritual. Contrariamente a lo que la secta de los testigos de Jehová dice, que los cristianos somos la gran ramera o hemos apostatado, eso es una falsa interpretación de ellos para apoyar sus ideas falsas. Acá se está hablando de la apostasía de los judíos de Dios uniéndose al paganismo de los gentiles en un tiempo en contra del cristianismo. Esa es la base sobre la cual esta predicción, esta profecía se ve. Ahora, cuando vamos a las cartas de 1 y 2 Timoteo, Tito, las llamadas cartas pastorales, ahí la relación de apostasía tiene que ver con los gnósticos. Ellos eran personas que creían en Dios, todavía existen, pero no como la Biblia lo dice. Son personas también que hoy en día dicen cosas tales como, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, dicen ellos. Hay partes que sí, hay partes que no. Por favor, no crea eso, porque del momento que usted cree eso, después no puede confiar prácticamente en nada de la Biblia. Va a cuestionar cualquier cosa. Entonces, aquí, cuando se habla de apostasía, hay que entender qué se está diciendo. Una cosa es que, digámoslo así, un creyente puede pasar un momento débil de su fe, puede llegar a apartarse del Señor, de la iglesia, sabe que lo que está haciendo está mal, hay convicción de pecado, pero por razones que jamás son justificadas, se aparta. Pero llega un momento en que vuelve al Señor, vuelve a la iglesia. Y uno dice, ¿por qué tiene que volver a la iglesia? Porque si vuelve al Señor, va a volver a la iglesia. Una cosa está pegada a la otra. No quiere decir que la iglesia salva, sino que está obedeciendo a lo que Dios dijo, de no dejar de ser parte de la iglesia, de no dejar de congregarse. Aunque no deja de ser parte de la iglesia, si es un verdadero cristiano, dejar de congregarse es una ofensa a Dios, porque es un acto de desobediencia a Dios. Entonces, eso no es apostasía. Apostasía es un cambio de fe. Apostasía es dejar de ser fiel a la palabra de Dios y deconstruirla y decir, ah, bueno, ya no creo eso, ya no creo lo mismo. O como en este caso, se une a los paganos y se pone en contra del cristianismo. Se une a otros y dice, bueno, yo era cristiano, pero ahora no soy cristiano, ahora creo lo que cree el budismo, o lo que cree una secta, o lo que cree, cualquier otra religión. Entonces no está diciendo soy ateo, no creo que Dios existe. Está diciendo, el cristianismo tiene buenas cosas éticas, me enseñó buenas cosas, me enseñó buenas costumbres, me enseñó a no ser inmoral, pero comienzan a decir cosas así. Ya no creo que Jesucristo es Dios como me enseñaron, creo que era un ser humano, nada más un buen ungido, un maestro de la ley. Eso es lo que dicen justamente las falsas religiones. Entonces esa persona se convierte en un apóstata. Yo tuve el caso de un estudiante del seminario en mi país hace más de 40 años y éramos compañeros. Y ese varón era una persona un poquito rara, vamos a decir así, en sus actitudes, sus reacciones. Sin embargo, era un excelente estudiante. Siempre sacaba notas muy buenas en los difíciles exámenes que siempre teníamos durante muchos años que estudié en el seminario. Después que él egresó, vino aquí a los Estados Unidos, a otro estado, y después de un tiempo, algunos pocos años, comenzó a decir que él ya no creía todo lo que había aprendido, que nadie había leído la Biblia tanto como la había leído él, cosa que es imposible, seguro que había personas que habían leído más la Biblia que él. Pero ya cuando le escuchábamos de lejos porque no teníamos, yo por ejemplo no tenía contacto así directo con él, no estábamos cerca, y me decían que decía esas cosas, entonces, y que de pronto se fue a reunir con una secta, y luego creo que con otra, y así. Entonces se encontraron en un comercio, en una tienda, en una calle, no recuerdo, una pareja lo encontró de casualidad, como quien dice, obviamente no era casualidad, y le dijo este hombre con todo orgullo, no, yo ya no voy a la iglesia, ya no esto, pero ¿qué pasó con lo que estudiaste? ¿Qué pasó con, tú fuiste pastor un tiempo en una iglesia, qué te pasó? ¿Por qué? Y dijo, no, nadie lee la Biblia tanto como yo, y yo he llegado a la conclusión de que, bueno, claro, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero no como la Biblia dice, porque, bueno, la Biblia la escribieron los hombres y empezó, y ahora yo estoy yendo aquí, allá, a este otro lugar. Y entonces esa pareja le dijo, tú eres uno de los apóstatas que la Biblia profetizó. Eres uno de los apóstatas, y eso confirma que la Biblia es la palabra de Dios. No necesitamos que tú apostates para que sea la Biblia la palabra de Dios, pero evidentemente cada vez hay más confirmaciones de que la Biblia es la palabra de Dios, porque fíjate, estás haciendo exactamente lo que la Biblia anunció que iban algunos a hacer. Te estás uniendo a paganos, te estás uniendo a falsas religiones, estás cuestionando la Biblia, estás cuestionando la deidad o divinidad de Jesucristo, no estás en la iglesia, estás en otros grupos. Y en realidad lo que estaba pasando es que él era gay y quería vivir su vida y se declaró abiertamente como gay y se fue a vivir con un hombre. Entonces, mire todas las excusas que utilizó para tratar de justificar su, decía él, estilo de vida. Ahora, no estoy diciendo que todas las personas que apostatan por esa razón, pero no es tan fuera de lo que conocemos muchos cuando una persona ama su pecado y dice, ah, o cualquier otra forma de pecado, ¿no? Pues entiende que no puede ser parte de la verdadera iglesia del Señor, la iglesia bíblica, y entonces pues busca una manera u otra. Conocí a otra persona aún años antes de a este hombre que dijo, se enamoró de otra mujer y de pronto dijo a la que era su novia, todavía no su mujer, su esposa, pero su novia, voy a abandonarte porque ya no siento amor por ti, y todos sabíamos que estaba profundamente enamorado de ella. Entonces, no estoy seguro de la Biblia, no estoy seguro de la iglesia, y sin embargo, hasta no hacía mucho tiempo parecía que estaba bastante seguro. Bueno, ¿qué había pasado? Había dejado embarazada a esa muchacha, a otra muchacha, y no sabía cómo cortar con su novia, que era una cristiana de verdad. Entonces, usted ve, amigo oyente, la apostasía puede ser porque hay una inmoralidad que uno quiere seguir cometiendo, o también porque hay algún interés atrás ahí. No es siempre una cuestión de cambio de teología. Siempre se esconde pecado, porque eso es lo que el paganismo hace. Hay gente que se dice cristiana y sin embargo adora ídolos, tiene otros mediadores. ¿Cuál es la idea? Déjeme vivir como a mí me da la gana de vivir. Voy a ir ahí a ese edificio que llaman iglesia una vez cada tanto cuando me da la gana o cuando tengo tiempo. Y voy a decir que soy una persona que tiene X religión, pero voy a vivir la vida que a mí me interesa vivir. Yo no le doy cuentas a nadie. Nadie tiene derecho de disciplinarme si hago algo malo. No tengo que estar porque arrepintiéndome. Para eso voy y un día tomo los elementos de la cena o la misa o lo que fuera, y como que ahí ya arreglamos las cosas por un tiempo más. Eso no es ser una persona que ama a Dios. Honestamente, eso no es ser un cristiano. Y la Biblia aquí llama apostasía a la gente que escucha espíritus engañadores, dice el versículo 1, y a doctrinas de demonios. Entonces, wow, esto se pone fuerte. Está prestando atención a espíritus engañadores, espíritus diabólicos, demonios, que están trabajando en los herejes, en estas sectas, en estas religiones falsas, aún en algunas que también se denominan a sí mismas cristianas. Bíblicamente no lo son. Es un espíritu de error, opuesto al verdadero espíritu de Dios, que es el espíritu de verdad. Entonces, así como en el cristianismo bíblico vemos profetas, como en el Antiguo Testamento y algunos pocos en el Nuevo Testamento, en el reino de Satanás también hay profetas y profetisas. No espere que sean brujos y brujas que asustan. Los brujos o brujas modernas no son así como se presentan en las novelas o en las películas. Por lo general son gente que pasan al lado suyo todos los días y usted ni pensaría que están en ese tipo de prácticas. Se los ve como gente muy aparentemente normal, pero lo que creen no es normal. Y quién está dentro de ellos no es normal. Vamos a decirlo así. La Biblia lo llama espíritu de engaño, espíritu de error, doctrinas de demonios. Entonces, ahí hay algo muy, muy peligroso, a lo cual tenemos que prestarle mucha atención. Cuando regresemos después de esta pausa, vamos a profundizar en qué es este asunto de doctrinas de demonios. Suena muy dramático, pero es algo que tiene que prestarle mucha atención porque cada vez está aumentando más, y eso es otra confirmación de que la palabra de Dios es verdad. Ya regresamos. We'll be right back.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Ford Morgan. Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-357-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos en este segundo segmento para usted aquí en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Y estamos viendo la carta de primera de Timoteo. Hoy entramos en el capítulo 4. Y nuestro teléfono es el 720-325-7282. Y estamos aquí para usted en radiolared.net, simplemente estudiando la Biblia, palabra por palabra, cada día. Jueves, y recuerde que mañana, día viernes, vamos a estar aquí respondiendo preguntas, hablando de diversos temas, recomendando algún libro muy bueno, y hablando acerca de novedades para Iglesia La Red y para Radio La Red. Así que no se pierda tampoco el programa de mañana, por favor. Capítulo 4, versículo 1 de Primera de Timoteo dice, nuevamente lo leo, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y he explicado eso en el segmento anterior, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y estábamos comenzando a explicar esto. Bueno, dijimos que apostatar es abandonar la verdadera doctrina de la palabra de Dios, así que ahí tenemos que tener cuidado porque hablábamos de sectas, doctrinas falsas, de iglesias que no son realmente iglesias, bíblicamente hablando, religiones en general, pero en este caso es específico a doctrinas falsas dentro, entraban en las iglesias, y por eso tenemos tantas sectas, como le llamamos, ¿verdad? Que no creen que Jesús es Dios o que fue Dios aquí en la tierra, no creen en la Trinidad simplemente porque no ven la palabra Trinidad en la Biblia, aunque está por todas partes el concepto bien claro acerca de la Trinidad, no creen en muchas cosas, aun cuando tienen un edificio, un local o lo rentan lo que fuera y se autodenominan iglesia, no creen en la doctrina de la palabra de Dios, no creen que la Biblia es totalmente la palabra de Dios, sino que nomás contiene cosas de la palabra de Dios. Esto no es nuevo, simplemente que a medida que el mundo fue creciendo y los medios de comunicación y el internet y gente pues poblando la tierra, también se fue poblando este mal. Entonces, los apóstatas, decíamos, en este contexto de 1 Timoteo, tienen que ver con cristianos que iban abandonando la doctrina del Señor Jesucristo, que era la doctrina de los apóstoles, tal cual Él la dejó, el Señor, a los apóstoles, y comenzaron a cuestionar cosas. Entre ellos, ¿quién era realmente el Señor Jesús? ¿Quiénes eran realmente los apóstoles? ¿Qué tanto esto que quedó escrito, que es la Biblia, era o no palabra directa de Dios? Y comenzaron a cuestionar todo eso, y créame, eso no empezó hace 10 años, o 100 años, o 1000 años. Esto comenzó hace 2000 años y un poquito más, cuando la iglesia comenzó, no pasó demasiado tiempo, cuando ya, nos dice la historia del cristianismo, comenzaron este tipo de problemas. Inclusive lo vemos aquí en la carta, porque cuando Pablo está diciendo a Timoteo que algunos apostatarán de la fe, esto ya estaba ocurriendo. Lo que Pablo está diciendo es que hacia el futuro cada vez esto aumentaría, algo que el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24. Entonces dice que dejarían las doctrinas de lo que Dios dejó escrito. ¿Qué dejó escrito? La Biblia, la palabra de Dios, y la fe verdadera, que es la fe en Cristo Jesús, tal cual Dios lo presenta, tal cual Él es. Y que en cambio algunos iban a seguir a falsos maestros. Hoy podríamos decir falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetizas, todo eso que es falso. Y esa gente no está inspirada por Dios, sino por Satanás. Y entonces son los que, usando la misma Biblia, usando cantos de alabanza y adoración, usando iglesia, usando lo que es muy conocido para los creyentes, utilizan errores, se meten con errores. Entonces ellos están utilizando cosas como, bueno, no puedo evitar que me venga a mi mente lo que hizo Satanás al tentar a Jesucristo en el desierto. En cada tentación, Satanás usó la Biblia. Jesús, escrito está esto, escrito está lo otro y escrito está lo de más allá. Y el Señor Jesús usó la Biblia correctamente. Y finalmente, pues, lo echó de su presencia, ¿verdad? Y el diablo lo tuvo que dejar. Y siempre pienso, bueno, si el diablo tuvo la astucia de ir al Señor Jesús a tentarlo, se imagina lo que puede hacer con usted y conmigo. Por eso tenemos que estar siempre preparados con la palabra de Dios, en comunión con Dios. En cuanto comenzamos a cuestionar la palabra de Dios, ya no estamos hablando de una duda, no entiendo esto, o por favor enséñeme, cómo sabemos que la Biblia es realmente tapa a tapa la palabra de Dios. Esas cosas se aprenden, no son tan difíciles de aprender, las explicaciones son bastante claras. Pero cuando yo recuerdo haber hablado con un joven que yo le dije, ¿cómo te apartaste del Señor? ¿Qué pasó? Tú ibas a una iglesia, era una iglesia bastante buena aparentemente, tenías pastores, más de uno. ¿Qué pasó cuando tenías esta pregunta? ¿Sabes qué me respondió? Ese joven me dijo, bueno, yo tenía un grupo de amigos, todos teníamos las mismas preguntas y dudas, y entre nosotros hablábamos de eso. Y digo, pero no preguntaron con las personas que justamente Dios había puesto ahí cerca de ustedes para explicarles las dudas. Pues no realmente, y entonces nos apartamos. Ahora, mire qué locura. Tenían pastores de jóvenes o líderes de jóvenes, tenían pastores, por supuesto, el pastor principal, era una iglesia de miles de miembros, tenían muchas posibilidades. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque esa iglesia se concentraba más que nada en toda la alabanza y la adoración, que no era realmente a Dios en muchos casos, aunque a veces sí, pero era una especie de concierto, una especie de show. Claro, a los jóvenes les encantaba ir. Danzaban, saltaban, tenían instrumentos, hacían esto, hacían lo otro. No estoy condenando eso, no estoy diciendo es pecado. Lo que estoy diciendo es, eso les hizo creer que eran cristianos. Por lo que cantaban, lo que sentían, cómo lloraban, lo que se emocionaban. Mientras tanto, por debajo tenían todas estas dudas y los líderes de la iglesia no sabían. Sin embargo, las reuniones de jóvenes, yo las vi, eran fabulosas. Tenían cientos y cientos de jóvenes. Y ahí los animaban y les hablaban. Y claro, les hablaban de cosas de moralidad y esto y que el otro. Y todos los jóvenes, amén, amén, gloria a Dios. Y vamos a un viaje misionero y yo voy a dar mi vida por Dios. Y les declaraban, Dios te da la China, Dios te da Turquía, Dios te da México. Y ¡yay, aleluya! Y ahí estaban. Y sin embargo, años después nos enteramos que entre ellos, aún con toda esa cosa tan magnífica que tenían, este joven me confesó, entre nosotros teníamos muchas dudas. Teníamos muchas preguntas sobre la vida, sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre las cosas que sentíamos, sobre por qué nos emocionábamos tanto y éramos capaces de morir por Cristo. Y sin embargo, teníamos dudas y no preguntábamos. Y en algún que otro caso, imagino que en alguna otra iglesia preguntaban y no había respuestas. Entonces, ¿qué pasó? Entre ellos no podían resolver el asunto. ¿Qué creen ustedes que pasó? Seguro que andaban por ahí melodeando como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia en la carta de Pedro. Así andaba el engañador Satanás aprovechando a estos vulnerables débiles en la fe. ¿Y qué pasó? La apostasía, exactamente como dice 1 Timoteo 4, 1. Las sectas, los cultos falsos, las iglesias falsas, buscan a ese tipo de personas. Están débiles en la fe, no oran, no leen su Biblia, van a la iglesia cuando les da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Tienen dudas, no preguntan. Están débiles, se apartan de a poco y esos son como peces en el agua que saltan del agua y dicen al pescador, acá estoy, pésqueme. Y el otro no va a perder tiempo, ¿verdad? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán lo que conocieron. Conocieron el Evangelio, disfrutaron el Evangelio, algunos hasta se bautizaron confesando a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Y sin embargo, comenzaron a escuchar espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Evidentemente no eran salvos, porque en otras partes de la Biblia nos explica que si hubiesen realmente sido salvos, esto no ocurre. Y escuchan, dice, a doctrinas de demonios. Una persona que salva de verdad puede llegar a ser engañada por un tiempo, puede llegar a ser confundida debido a lo que he dicho y otras cosas que podría agregar, pero vuelve en sí, como le pasó al hijo pródigo. Llega un momento en que se da cuenta, no, momento, acá esto está muy lejos, ¿qué pasa? Hay una convicción de pecado, hay una molestia, vamos a decirle así, que Dios, el Espíritu Santo, hace porque Dios es celoso de sus hijos. Dios es alguien que ama como nadie puede amar, y aunque permite que en la voluntad que dio al ser humano, de pronto ese ser humano se rebele, hay un límite cuando ha sido adoptado por Cristo Jesús. Y le va a buscar y va a hacer, y si tiene que pasar esa persona por lo que tenga que pasar, aunque sea una tragedia, cuestión de que reaccione, un verdadero hijo o hija de Dios va a reaccionar, va a volver. Bueno, muy golpeado, tal vez con serias consecuencias, es cierto. Las cosas tienen consecuencias. Uno va creando cosas que después no, a veces no puede desarmar en la vida. Pero bueno, si de verdad es de Cristo, va a ser perdonado. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Es una pena que haya perdido tiempo y perdió su vida y muchas cosas, pero que vuelva a Cristo. Pero un verdadero creyente no llega a la apostasía. Acá está hablando de gente que entiende la fe, apostata de la fe, renuncia voluntariamente a la fe y cree en otro Cristo, el Cristo de las sectas, el Cristo que no es Dios, el Cristo que es un buen maestro, pero hasta allí llegó. En el Cristo de las sectas, bueno, no siempre se cree que resucitó, otros creen que sí, pero bueno, tiene sus límites. No creen realmente en la palabra de Dios. La Biblia que tienen es la misma que nosotros, a veces es otra traducción o interpretación, pero si tienen aún esta misma, dicen, bueno, pero no todo esto es inspirado por Dios. En realidad, algunas son cosas de la cultura o antojos de Pablo o de Pedro. O Jesús lo dijo porque en la cultura de su época, pero esto ya no se aplica ahora porque ahora... Esa es la Biblia de las sectas. Ese mismo texto quizás que usted y yo tenemos, pero la interpretación es otra. Esto es lo que hace el espíritu engañador. Esto es lo que hace el espíritu de error. Y les crean ellos un odio hacia los que creemos la palabra de Dios. Les crean ellos un juicio hacia nosotros, una condenación hacia nosotros, diciendo que nosotros somos la ramera, diciendo que nosotros somos esto y aquello. ¿Por qué tienen esa reacción? Porque están bajo un espíritu de error y bajo doctrina de demonios. Luego, en el verso 2, la palabra de Dios aquí explica por qué ocurre eso. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¡Auch! ¿Qué significa esta cosa? Está diciendo que el elemento en el que tiene lugar esto que se llama apostasía, dejar realmente la fe, es la hipocresía de oradores o predicadores mentirosos, falsos. Y con la venida del Internet y todas sus plataformas, esto es mucho más abundante que en la época de Pablo, porque está al alcance de cualquiera, hasta de los niños. Es un medio a través del cual estos oradores, estos que escriben, que hacen películas, que dramatizan, que predican supuestamente sermones, comentarios, podcasts, a través de esos medios, dice el apóstol Pablo aquí de parte de Dios, algunos serán conducidos o apartados de la fe. Esta es la santidad fingida, dice en la carta de Tito 1:10. En otras palabras, son seductores, fingen una forma de santidad. Y la manera de fingirlo a veces es prohibiendo ciertas cosas, como las que dicen los otros versículos más adelante. Pero primero dice, tienen cauterizada la conciencia. Hablan mentiras. Y hablan mentiras que ellos creen como si fuesen verdad, y en otros casos saben que es mentira. Y piensan que pueden mostrar santidad a través de la ropa. Por ejemplo, la manera de vestir. Bueno, claro, a través de la manera de vestir uno puede mostrar si hay verdadera santidad y eso se llama modestia. No es un uniforme que todos tenemos que vestir o una cierta medida o no mostrar y no nada de la piel, ni siquiera el talón o cosas así, como en algunos casos exageradamente lo han hecho muchas religiones e inclusive algunas sectas, y al mismo tiempo esa apariencia externa de santidad cubre en muchos casos la hipocresía interior y la falsedad. La mala conciencia, como dice aquí, ocurre o recurre, dice un autor, un teólogo, a la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, sencillamente porque la verdadera fe cristiana, la verdadera fe en Cristo, la verdadera fe bíblica, produce buena conciencia. Está unido. Vamos a decir, el mismo mecanismo produce el diablo, la hipocresía, la incredulidad, el cuestionar la palabra de Dios, la divinidad, deidad de Cristo y todo lo que mencioné, es una forma de incredulidad disfrazada. ¿Y qué va a producir? Mala conciencia. Entonces, ¿cómo se trata de vestir la mala conciencia? Bueno, en algunos casos diciendo, vamos a seguir las ceremonias del Antiguo Testamento como una forma de piedad externa. Lee el libro de Oseas, esto me viene ahora a la mente. En el libro de Oseas se habla especialmente en el último capítulo, el profeta Oseas, de parte de Dios, ataca el problema. Dios habla a través de Oseas, atacando el problema de la religiosidad externa. ¿Ven? Los judíos en aquel tiempo pensaban, él dice Efraín lo hacía, etcétera, Samaria también lo hizo, etcétera. La idea de lo externo, lo externo. Sacrificios, sacramentos, templo, ropa, pero adentro, dice la Biblia que no, ellos, eso es una forma de hipocresía. Entonces, la persona que está, esto es una señal de que una persona está en un error, en el error de la fe, digamos, en una falsa fe. Comienza a mirar cosas en las que ya no hay esclavitud para el cristiano. Me viene a la mente el caso de la carne sacrificada a los ídolos, etcétera, es otra cosa, pero Pablo decía, el problema no es eso, el ídolo no es nada, esa carne, ok, esa gente falsamente la sacrificó ese animal a los ídolos, pero fue a parar a la carnicería, el resto usted lo puede comprar como cristiano. En cambio, hay que usted va a encontrar hoy día cristianos que, como en la época de Pablo, van a decir, ¿usted qué clase de cristiano es? ¿Comió esa carne? ¿No sabía usted que esa carne fue sacrificada a Baal? Y Pablo dice, eso es carne, no hay nada, no hay ningún problema, ahí no metió un demonio, y usted no, comiendo esa carne, no está sacrificando a Baal o alabando a Baal, eso fue lo que los paganos hicieron, eso está en la carnicería, pero no lo haga por motivos de conciencia de esa persona porque es débil en la fe. O sea, no lo haga por amor a la persona, no es un problema para usted. Entonces, ¿por qué hoy en día todavía sigue habiendo este asunto? No haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. Cuidado con esta estatua patriótica. Cuidado con tener por ahí una imagen o una estatuita de la Estatua de la Libertad, o un obelisco, o esto, que el otro. Bla, 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 bla. Es como que todo es pecado, todo es pecado. Bueno, lea la Biblia. Si bien tenemos que ser santos y cuidarnos de tener ningún tipo de contacto con el mundo diabólico, hay gente que lo lleva a otro extremo. Y cuando uno va investigando en mi tarea pastoral, inclusive como consejero, yo me doy cuenta detrás de esa especie de fanatismo religioso, con la intención que aparentemente es buena, se esconde algo. Se esconde algo. Con esa idea de que no, yo quiero ser santo, está bien, tenemos. Dios nos ha declarado santos desde el día que somos de Cristo. Pero Él hace el proceso de santificación, no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Tiene que haber una convicción interna con uno y Dios, el Espíritu Santo. Y Dios dice, sea obediente a eso que en su convicción usted está sintiendo, pero tenga una buena base bíblica para apoyar lo que está sintiendo. No se guíe por sus sentimientos o por lo que dice YouTube o alguien en YouTube o en el Internet. Claro, todo lo que no procede de fe es pecado, pero no dice fe, fe para mover montañas, la idea de la oración. Estamos hablando de lo que usted está creyendo. Tiene que estar bien basado en la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen los falsos profetas? Escriben libros, escriben supuestamente interpretaciones de la Biblia, los traducen, creyendo que ellos pueden cambiar de aquí de acá el original para llevarlo a la actualidad y que sea comprensible, cuando en realidad la agenda de ellos detrás es imponer su propia idea sobre lo que la Biblia dice, y confunden a millones y millones y millones y millones de personas. Y siempre están tratando de tapar algo, ¿ok? Sea un pecado, sea inmoralidad, un pecado de inmoralidad, o sea su propia idea. Por ejemplo, estaba leyendo que una versión que se llama The Passion Bible, en inglés, es una Biblia traducida por una persona que conoce bastante la Biblia. Sin embargo, en la traducción, él agrega sus propias ideas. Por ejemplo, cuando Pablo, en la carta de Timoteo que hemos leído antes, dice la mujer debe callar en la congregación porque no permite a la mujer hablar, porque Adán fue creado primero, luego la mujer, y la mujer fue la que cometió transgresión y no el hombre, etcétera, etcétera, y después el hombre cayó. Bueno, esa persona escribe en The Passion Bible, yo se lo voy a decir en español, pero dice algo así como que la mujer nueva cristiana, nueva creyente, el original griego no dice si la mujer era nueva creyente o vieja creyente, dice la mujer, punto. Y luego continúa, y este hombre agregó cosas. Ya no es una paráfrasis como The Message Bible. Esto es un agregado. ¿Por qué? Porque ese hombre cree en el apostolado moderno y cree en, es egalitarian, decimos en inglés, cree en que el hombre y la mujer, bíblicamente, como es cierto, la Biblia dice que no hay diferencia entre hombre y mujer en el sentido de como seres humanos creados en imagen y semejanza de Dios, pero cree en la idea de que el esposo y la esposa son iguales aún en sus roles. Entonces, ahí se está metiendo en aguas turbias, ¿okay? Muy turbias. Volviendo al texto de primera, pero es un ejemplo moderno, pero en 1 Timoteo 4 dice, es la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿okay? Es como que marcaron ya la conciencia, el pecado les marcó de tal manera que ya no pueden discernir bien. Es cauterizar significa quemar con un hierro candente. Le digo rapidito, yo era un adolescente cuando tenía un problema de respiración en un lado de mi nariz, estaba un poquito tapado y no me podían operar porque todavía era muy chico para una operación, muy joven. Entonces me cauterizaron la nariz, es decir, pusieron como un hierro caliente, por supuesto desinfectado, es una especie de cirugía, que no es cirugía, y quemaron un pedacito de mi hueso. Y acá estoy, nadie se muera por eso, ¿ok? Tranquilo si le tienen que hacer eso. Pero yo me acuerdo que sentí el olor a hueso quemado. Ahora, cauteriza eso. Entonces, esa ahí, no, bueno, en mi caso se abrió un poquito la fosa nasal, pero esa parte adentro ya no sintió esto y lo otro. Bueno, eso es lo que ocurre con esta palabra que viene del griego, que cauteriza menon, se llama. Entonces, dice, entonces es, la conciencia queda como quemada y la persona ya se condena a sí mismo porque no puede determinar lo que es verdad y lo que ya no es verdad. De tanto practicar el pecado, de tanto meterse en la cabeza una falsa idea, cuesta mucho sanar eso, y por supuesto que el Espíritu Santo lo puede hacer si una persona se arrepiente, pero aquí está hablando de apóstatas. La semana que viene vamos a hablar del versículo 3, donde dice, ¿qué es lo que hacen? Prohibirán casarse. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos para la semana que viene. Mañana no se pierda, por favor, el programa del día viernes de Variedades. Que el Señor le bendiga mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.